Muchas gracias.
Bueno, Aleida, junto con Judith, aquí para charlar contigo, preguntarte acerca de lo que estás viendo en este panorama mundial tan convulsionado y tan poco feliz que hoy se está viviendo. ¿Cómo lo estás viendo?
La pandemia nos golpeó muy duramente a todos los países del mundo en general. Lo que pasa es que desgraciadamente las transnacionales, los grandes empresarios siempre salen aprovechándose del dolor y la dificultad que tiene la mayor parte de la humanidad, que somos los que menos tenemos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no es nada nuevo para todos nosotros, pero al tener tantos problemas económicos se resiente todo el sistema social. Y en este aspecto, bueno, a pesar de que, como tú dices, hay una gran problemática internacional, pero también hay como destellos de luz, ¿no? Porque estamos ahora en las elecciones, por ejemplo, de Ecuador, con algunas posibilidades reales, también elecciones en Guatemala, con algunas posibilidades de que cambie algo, por lo menos para ese pueblo, la realidad en que viven. Y en ese aspecto, te digo, nunca podemos pensar negativo. Tenemos siempre que tener como un destello de luz, ¿no? Y esperar lo mejor de nuestra gente.
Un rasgo característico de Cuba que siempre se ha puesto de manifiesto, pese al brutal bloqueo y a ese contexto hostil a las ideas revolucionarias, ha sido la conducta de la dignidad rebelde del pueblo cubano, la solidaridad y la capacidad de lucha. Esto es algo que tiene que ver con la identidad de un pueblo, es algo que se puede contagiar. Vos recién decías, la pandemia nos golpeó a todos. ¿Cómo salimos con solidaridad y dignidad de ese golpe que nos dio mundialmente la pandemia?
Bueno, lo primero es darse cuenta que solo nosotros no somos nada, que hay que unir mucho a las fuerzas para poder cambiar esta realidad, para ir buscando cosas realmente importantes y buenas para nuestros pueblos. Entonces, solamente con solidaridad, con verdadera solidaridad, es que podemos avanzar. Si no, nos estancamos o nos hundimos. Cuba lo único que puede decir que realmente todo un pueblo se une para seguir avanzando. Tenemos miles de dificultades económicas, miles de problemas reales que enfrentar en estos momentos, pero no podemos claudicar nunca, porque además ya no es solo por nosotros, sino también porque Cuba representa que un mundo mejor es posible. En ese sentido, tenemos que buscar fuerzas de donde no hay para seguir avanzando, pero no por nosotros solos o para nosotros mismos, sino para poder ser más solidarios con otros pueblos hermanos. Quien siembra solidaridad siempre va a cosechar amor, de verdad.
Aleida, te quería preguntar acerca precisamente de Cuba, cómo está la isla, cómo marchan las cosas, de estas dificultades, cómo está viviendo el pueblo cubano hoy.
Mira, tenemos muchísimas carencias económicas, de verdad. No te voy a mentir porque no tendría por qué hacerlo. Tenemos necesidades serias porque el bloqueo después de la pandemia se ha hecho todavía más cruel. Ah, imagínate que nos han puesto en una lista de países terroristas. ¿Tú te imaginas un pueblo que lleva salud, alegría, amistad a otros pueblos del mundo puesto en una lista como tal? ¿Pero qué significa eso? Por ejemplo, que los bancos internacionales no pueden dar crédito a Cuba, no pueden trabajar con Cuba de ninguna manera, porque por ley internacional tú no puedes apoyar a un país supuestamente terrorista o que apoya el terrorismo. Mientras estemos en esa lista, es muy difícil, pero muy difícil poder seguir adelante. Eso es uno de los serios problemas que estamos enfrentando. Cuba, por ejemplo, no es productora de petróleo. Nosotros necesitamos petróleo. Pero además Cuba no es productora de un montón de alimentos, porque somos una isla pequeña. Y tenemos necesidad de buscar esos alimentos en otras partes del mundo. Bueno, pues hoy por la ley esta absurda de Estados Unidos, ningún barco puede tocar el puerto de Cuba. La ley de Estados Unidos dice que si un barco toca puerto de Cuba, no podrá volver a tocar puerto de Estados Unidos en 6 meses como mínimo. Pero ahora, como estamos en esta lista terrorista, mucho menos. Entonces, imagínate la situación que realmente está viviendo el pueblo cubano.
En las recorridas que haces por los distintos países, ¿cuáles son las principales preocupaciones que te hace llegar el pueblo latinoamericano?
Hay mucha necesidad de salud. La medicina cada día se va poniendo más privativa. Es una cosa imposible de aceptar, porque la medicina es la base de la salud, y la salud es un derecho del ser humano. No puede ser una mercancía de ninguna manera, y sin embargo está ocurriendo. Y la otra es la educación. Para que un pueblo sea realmente libre, tiene que ser un pueblo culto, para que nadie lo engañe, nadie lo manipule, nadie lo utilice. Es muy importante la educación, y eso tiene que ser un derecho también para nuestros pueblos. No se puede pagar por algo que es tu derecho. Entonces, en ese sentido, son dos de las problemáticas más importantes que estamos enfrentando, no solamente en el continente latinoamericano, podemos decirlo que en Europa también está ocurriendo, ¿sí? La privatización de la educación y la salud va a pasos agigantados. Gran parte de esa población tampoco podrá adquirir los conocimientos y mucho menos la salud. Entonces, es una situación realmente muy delicada.
Aleida, quería preguntarte cuál es tu opinión sobre esta confrontación bélica, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es tu mirada?
Mira, hay que aprender un poquito de historia, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale Ucrania? Ucrania sale de la Unión Soviética. Es decir, cuando se forja la Unión Soviética, se crea Ucrania como país, como nación, como entidad. Mientras tanto, era un pedazo de tierra que se disputaba el zar de Rusia y los reyes que habían en Polonia. Era un lugar de intercambio, de discusión y de guerra. Cuando llega la Unión Soviética, ese territorio se le da una nacionalidad y una entidad. Perfecto. Pero muchos de esos territorios que hacen frontera con la antigua Rusia, toda la vida hablaron ruso, toda la vida compartieron la historia y la vida del pueblo ruso. Ahora pongamos la historia aparte, o mejor, volvamos a una historia más reciente. Si ustedes se recuerdan, en los años 60, la Unión Soviética le da a Cuba cohetes defensivos. ¿Se recuerdan eso? Lo que el mundo llamó la crisis de los misiles. ¿Verdad?
Sí, sí.
Bueno, estuvimos en la puerta de una tercera y última guerra mundial. ¿Qué pasó? El gobierno de Estados Unidos se puso histérico, amenazó con todas las armas posibles y amenazó con esa tercera guerra mundial si la Unión Soviética no retiraba los cohetes de Cuba. Se retiraron los cohetes, se tranquilizó la situación. ¿Qué está haciendo hoy Estados Unidos con la frontera de Rusia? No está poniendo esos cohetes, y aún peores, porque ya no son defensivos, son cohetes agresivos, los que hay en la frontera ucraniana contra Rusia. ¿Se creen de verdad que los rusos, un pueblo que nunca ha sido avasallado, que nunca ha sido dominado, va a permitir semejante situación? Hombre, es de desconocer a tus enemigos y la historia de los pueblos. Entonces, en ese sentido, la reacción rusa es muy justificada, porque está defendiendo su frontera y su integridad nacional. Lo mismo que supuestamente hizo Estados Unidos cuando nosotros teníamos cohetes defensivos. Y escuchen la diferencia de la palabra. Cohetes defensivos, no ofensivos. Y lo que hay hoy en ese territorio, armas nucleares de gran destrucción, de gran poder destructivo. ¿Qué espera el mundo? Que los rusos se queden tranquilos, que les cierren su espacio, que impidan que siga. ¡No, hombre, no! No va a pasar eso nunca. ¿Y qué hace la vieja Europa? Seguirle al juego a Estados Unidos de Norteamérica. Pero si ellos han tenido dos guerras mundiales en su territorio, nacional, ¿cómo es posible que olviden eso? Pero además, el petróleo ruso que les llegaba tenía un precio mucho más bajo que el petróleo estadounidense que les está entrando. Ellos vivían también comiendo el trigo de Ucrania y de Rusia. Ahora no existe ese trigo. ¿Qué va a pasar cuando empiece el invierno en esos países? ¿Qué va a pasar? Entonces, no piensan, no analizan y se comportan como peones de un dueño que ni siquiera protege la tierra donde están. porque la está sometiendo a una discriminada acción física, la física elemental que decía. Cuando una energía no se destruye, la energía se transforma. Si usted está tirando continuamente bombazos en esos territorios, ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿O ya está pasando? Deslizamiento de tierra, inundaciones donde nunca hubo, destrucción de nuestro planeta. ¿Y nosotros seguimos de espaldas a esa realidad? ¿Qué pasa?
Estas problemáticas geopolíticas potenciadas al máximo por la acción de la derecha internacional que emerge con una fortaleza inusitada en distintas democracias del mundo. Un tema realmente preocupante, Aleida.
Es realmente preocupante, pero ¿sabes lo más preocupante? Es que los pueblos no reaccionemos ante estas cosas. Mira, yo, como bien decían ustedes al inicio, yo no me meto nunca en los problemas internos de ningún país, mucho menos en el de ustedes. Pero lo que no puedo dejar de decir es que este país tuvo 30.000 hombres y mujeres desaparecidos, 30.000 seres humanos que dejaron de vivir, prácticamente toda una época, toda una vida de argentinos que dejaron de existir. ¿Van a permitir que eso regrese? Es solo una pregunta, de verdad, pero muy, muy profunda en mis sentimientos, porque yo no sé si la historia se puede olvidar, pero cuando tú reconoces la cantidad de hombres y mujeres que desaparecieron, los hombres lindos, las mujeres hermosas que dejaron de respirar por hacer un mundo mejor en este país, tú dices, ¿y nosotros qué hacemos por ello? ¿Cómo devolvemos ese sacrificio? ¿Permitiendo que otra vez ocurra?
Claro. Bueno, finalmente, Aleida, a mí me gustaría escuchar tu reflexión, porque Cuba ha tenido a lo largo de su historia figuras políticas muy importantes, la de tu papá, y también la de Fidel, ¿no? Un pueblo que vivió mucho junto a Fidel, y Fidel ahora no está. ¿Cómo sobrelleva el pueblo cubano que líderes de esa talla, como tu papá, como Fidel en este caso, no estén, y cómo se ha acomodado esa nueva realidad?
Un Fidel no se repite, un Che Guevara no se repite. Por lo menos en un siglo a lo mejor no veremos otro ser humano con esa capacidad tan, tan grande de amar, de trabajar y de ser líderes de pueblo. Es muy difícil encontrar eso. Pero nosotros tenemos un grupo de dirigentes en este momento que están haciendo su mejor esfuerzo. Y lo que el pueblo cubano hace es tratar de apoyarlos en todo lo que podamos. Porque sabemos que no son los hombres y mujeres que nosotros conocimos inicialmente en la revolución, pero están forjados también por la revolución, son parte de nuestro pueblo y no se desligan de esa realidad. Y para nosotros eso es lo importante, que nuestro dirigente siga avanzando, siga perfeccionando nuestra sociedad y que nunca se desligue de la realidad de nuestro pueblo.
Muy bien, Aleida, te queremos agradecer estos minutos y, por supuesto, siempre bienvenida en nuestro país y en nuestra radio, en nuestro programa. Un gran abrazo, ¿eh?
Otro para usted. Muchas gracias.
Muchas gracias.